Vamos a hablar en esta mañana, como ya les habíamos anunciado, con la Hermandad Obrera de Acción Católica de nuestro municipio, la OAC de Torrón. Precisamente mañana se conmemora a nivel mundial el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Vamos a dar los buenos días en esta mañana a dos de los integrantes de la OAC en nuestro municipio, como es José López Azuaga y también a Rafael Broncano. Muy buenos días a los dos.
Hola, Ricky. Hola, Torrocico. Buenos días.
Rafael, buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días. Es un placer estar aquí con vosotros otra vez y darle a los torroceños los buenos días también.
Aunque todos los días o cada día hay conmemoraciones a nivel mundial, yo creo que la de mañana es muy importante, sobre todo por lo que trasciende, ¿no?, en el mundo laboral, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando hoy en día las conversaciones en los medios, en la calle, en muchos sitios, suelen ser cosas, la mayoría de las veces, intrascendentes, cosas que no tienen ninguna relevancia, hoy ponemos encima de la mesa pues cosas realmente trascendentes, cosas realmente importantes, como pueden ser las vidas de las personas. El trabajo de las personas, que suele ser el núcleo central de su actividad, y perder la vida o perder la salud en el trabajo me parece una cosa lo suficientemente trascendente, lo suficientemente importante como para que le dediquemos un ratito, y por un ratito también nos olvidemos de cositas más livianas y cositas muy ligeritas que se pueden prescindir perfectamente de ellas y no pasa bien.
Aunque vamos a hablar de datos, lamentablemente, incluso de fallecidos, ¿no?, en este sentido, en esta entrevista, como siempre, la OAC de Málaga, ¿no?, y a nivel nacional se suma, ¿no?, cada año, ¿no?, a esta jornada, ¿no?, a este día.
Sí, lo cierto es que viene desde la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que lo instituyó ya así como un día mundial desde hace ya más de 20 años. La OIT la constituyen gobiernos, la constituyen empresarios, grandes empresas y medianas y pequeñas empresas, y grandes y pequeños sindicatos. Es decir, es un organismo dependiente de las Naciones Unidas que vela porque se supone que tiene que velar cada día más con más medios por la salud integral del mundo del trabajo, por la salud integral de la empresa, que es importantísima la empresa también. Sin la empresa el trabajo, se entendería un trabajo muy precario, muy individualista, un trabajo poco elaborado, poco formado y poco constructivo. Por eso es importante la empresa y el trabajador y el trabajo y los gobiernos que den pues la suficiente entidad y la suficiente protección y los suficientes medios al mundo del trabajo. Y hoy en día es un día de ponerlo blanco sobre negro, el tema de la protección del mundo del trabajo.
Y precisamente yo os iba a preguntar sobre qué es lo que se va a denunciar, sobre todo mañana, qué se va a reivindicar, ¿no?
En primer lugar, quisiera dar un dato que es curioso. El Parlamento andaluz se disolvió ayer, antes de ayer. Curiosamente, había una declaración institucional para mañana, apoyada, fabricada, elaborada por todos los grupos políticos del Parlamento andaluz, con la colaboración nuestra, con la colaboración de distintas asociaciones de víctimas de accidentes y de enfermedades laborales. Curiosamente, el día que se iba a producir algo importante que tiene cierta trascendencia, que el Parlamento andaluz se pronuncie de manera unitaria a favor del mundo del trabajo, con garantías de un mundo del trabajo solvente, un mundo del trabajo que tenga la esperanza de que sus dolencias, sus enfermedades, sus accidentes tengan cierta relevancia y no se queden en el baúl de los recuerdos. curiosamente va y se disuelve el Parlamento hace un par de días, ¿no? Con lo cual, la dichosa declaración institucional, pues yo no sé si en el próximo Parlamento, cuando se constituya, la retomarán o no, pero me da en la nariz que nos va a costar mucho trabajo poner de acuerdo otra vez a todos los grupos políticos, en poner de acuerdo a todas las asociaciones que pululan alrededor de los accidentes y enfermedades laborales. Y bueno, en esa quería matizar eso porque me parece que tiene la suficiente entidad. Y ahora ya si me preguntas por datos, etcétera.
Os iba a preguntar por los datos, ¿no? Los últimos datos que podáis aportar, ¿no? En cuanto a la accidentalidad laboral, concretamente en Málaga, ¿no?
Bueno, yo para mí esto es un accidente de trabajo. En Málaga ha habido 18.939 accidentes de trabajo, 257 al día, 1.148 accidentes graves y muertos 700 y muertos en Málaga 237.
Pues estás confundido en Andalucía.
No, estoy diciendo accidentes graves en Málaga 237, casi 5 a la semana y 22 muertos en Málaga. Esto significa que nos tendríamos que plantear y ponernos en el pellejo o en el lugar del otro, de esa familia, el sufrimiento, el desgarramiento, y que muchas veces no nos acordamos porque pasa el accidente, sale el primer día en algunos medios, pero a otro día aquello ha desaparecido. Pero ese sufrimiento que sigue en esa familia, lo ignoramos. Yo creo que tenemos que ser más sensibles, esta sociedad tiene que ser más sensible ante esto de los accidentes. Y yo creo que habría que poner muchos más reparos y muchos más medios para que estos accidentes no se pudieran seguir dando en la forma que se están dando. Y me gustaría recordar una anécdota, no ya de Málaga, hace 9 años, en Bangladesh, murieron 1.130 trabajadores en una fábrica de tela, ¿eh? Aquellas personas ganaban 25 euros al mes y muchas de las ropas aquellas nos las ponemos nosotros en nuestras tiendas con el sufrimiento que están hechas aquellas prendas. Y eso. Pues me parece que todavía no han recibido esa familia nada de aportación económica a ese sufrimiento. Mirad que el sufrimiento que hay detrás y que muchas veces pues no lo vislumbramos, no somos conscientes. Y esto hace que no pongamos más medios, porque lo que no se ve y lo que no lo palpamos parece que no existe. Y solamente existe lo que verdaderamente marcan todos los días los más medios de este país y del mundo marcan, y esto está casi olvidado.
Yo, apostillando un poco lo que dice Rafael, ¿no? En cuanto a estos datos, es verdad lo de Bangladesh. Eran de confesión, mujeres fundamentalmente, casi exclusivamente mujeres. Se les derrumbó un edificio enorme que estaba en unas condiciones lamentables y fue un accidente laboral terrible, ¿no? Curiosamente, se produjo también fundamentalmente por la deslocalización de nuestras empresas europeas y americanas, las nuestras, la Mango, Zara, etcétera, etcétera, que la producción se la llevan a países que les hacen una mano de obra casi esclava y la someten a ese tipo de esclavitud laboral y en unas condiciones materiales de trabajo que son inaceptables de todas todas, ¿no? Bueno, si eso hubiera ocurrido en Nueva York, probablemente estaríamos hablando de otra cosa. Ocurrió en un país pobre y alejado de la centralidad de todo y pasó casi inadvertido. Excepto para algunas personas que a lo mejor ahondan o tienen cierta conciencia de las barbaridades que se hacen, ¿no? Y otra anécdotario, hemos tenido en el año de la pandemia en Málaga una bajada de accidentes laborales considerable. Pensábamos que con la vuelta de la actividad laboral en todos los tajos, en todas las factorías, en todos los campos, en todos los despachos, pensábamos que se iba a mejorar, pero qué va. Este año hemos tenido bastantes más muertos en los tajos que otros años. Son 22 en concreto, casi dos al mes. Dos entierros de familia, dos tragedias familiares, porque dejan cada día, o cada semana, o cada mes, que dejan huérfanos, que dejan viudas. Y otra cosa curiosa del caso de Málaga, son los 22 muertos, son hombres. En este caso no hay ni una sola mujer. Es curioso, ¿no? Porque hasta ahora, otros años, ha habido en la hostelería, de resbalos, de escaleras. Recuerdo una chavala en Marbella fregando una escalera grande, una escalinata, y resbaló, cayó muerta, ¿no? Se dan también mujeres, pero este año es una cosa cuando menos sorprendente.
Creo que es en el sector servicio donde también serán más accidentes, ¿no?
Sí, la palma suelen llevársela servicios, porque también no cabe duda que es el sector que absorbe mayor mano de obra. Y muchos son itineres, y muchos son de repartidores que han venido también, dicen que para quedarse. Un sector laboral muy, muy precarizado, muy, muy atomizado, con unas condiciones de trabajo, con una precariedad en las condiciones de trabajo, con una presión que todos pedimos por internet, cosas, y al otro día en tu casa. Y no sabemos la mecánica, toda la organización que hay detrás para que ponerte en tu casa cualquier cosa que pidas por el aparatito, ¿no? Pero ahí detrás siempre hay un montón de trabajo, y viene gente jugándosela, pero jugándosela de verdad. Y ahí hemos tenido este año una cantidad importante. También la construcción, siempre, eso ya es histórico, la falta de medios, la falta de prevención origina, pues lo que origina, pues que este año sobre todo ha habido bastante en los polígonos industriales desde las alturas, caídas. Tenemos varias en Málaga y en algunos polígonos de la provincia. Lamentable, trágico, para llorar, pero se está dando.
Cada año hablamos de accidentes laborales. ¿Por qué no se ponen los medios? ¿Qué hace falta, ¿no? ¿Por qué no se ponen los medios? ¿Por qué no se llevan a cabo esos cursos, ¿no? de riesgos laborales? ¿Por qué las empresas, en este caso, no ponen los medios para cuidar la salud del trabajador?
Se intenta. La verdad es que hay que agradecer cierta legislación que ya hay. Pero en la práctica, en el tajo diario, los trabajadores tampoco somos ninguno santos ni inocentes, y mucho menos los empresarios, ¿no? Que siempre intentan ahorrar cuanto pueden en prevención. Y esa es nuestra labor. La labor nuestra, ¿cuál tiene que ser? ¿Qué tiene que ser? Crear conciencia, tanto en el mundo del trabajo, para que el chaval que se sube en un andamio, lo primero, el arnés, el casco, la seguridad de que la bamba o el andamio esté con todas las garantías, que si te subes en una canasta, yo que sé, pues el hidráulico tenga las condiciones perfectas de poder subirte, y si vas en un coche para repartir cosas de Amazon o de cualquier tal, o de correo, donde yo también me he dedicado muchos años al tema, si llevas la moto, si llevas el coche, si llevas el tráfico, que siempre es abigarrado, tener la paciencia, tener el colchón de tiempo para poder soportar, poder sortear, poder llegar a buen destino. Y eso es una labor de concienciación y una labor de prevención, y esa es nuestra labor, y ahí deberían de volcarse todo el mundo del trabajo para evitar pues lo que algunas veces es inevitable, pero que sí, que no es un castigo divino, que se puede evitar, los medios se pueden poner para evitar el máximo de riesgos laborales.
Incluso el trabajador lo debe pedir, ¿no? Porque muchas veces también se, en algunos momentos puede confiarse.
Bueno, yo aquí diría lo siguiente. La precariedad en el trabajo es caldo de cultivo para los accidentes laborales. Las malas condiciones de trabajo, que son intolerables. Y esto verdaderamente hace que cuando un trabajador precario tiene que trabajar por horas, tiene que trabajar de aquella manera, pues tiene mucho más riesgo, ¿eh?, que un trabajador que es fijo, que está en tu contrato en condiciones, pues tiene mucho más seguridad, que yo creo que te dan muchos más accidentes laborales por la precariedad en el trabajo. Y después las condiciones de trabajo son intolerables. Si salimos a la calle, vemos gente trabajando que... Un día le preguntaba yo a uno que estaba en un andamio y no tenía el arnés puesto ni... Y me decía, digo, hombre, no, usted que está en peligro de su vida. Y me decía, es que si no lo hago yo, viene otro y lo hace. No me queda más remedio que apechugar con esto. Y llevaba el hombre razón. Va a venir otro que lo va a hacer. O buscan otros medios dentro de la inmigración, dentro de todo esto, que los salarios son más bajos y mucha más precariedad. Esto, el trabajo, para los trabajadores se ha convertido en un objeto de la producción. El trabajador ya no es parte de esa empresa de la que vive, de la que trabaja, de la que la siente, sino que es un objeto que cuando ya no ha cumplido un tiempo, pues fuera. Calculemos un trabajador que se tira 50 años trabajando en una empresa, o 30, o 40, y lo ha dado todo por la empresa. Cuando la producción no lo requiere, te largan a la calle. Entonces, todo eso acumula que haya más accidentes laborales. Todo eso. Si eso no se pone en medio, pues va a ser difícil. Porque yo entiendo que el trabajo, ¿eh?, es para la vida. El trabajo es para la vida. No puede el trabajo seguir este ritmo de deterioro y de muerto, ¿no? Y para esto tiene que haber trabajos dignos, con horario, con convenio, que pueda estar controlado. Se decía que se había avanzado en leyes y se había avanzado en muchas cosas, pero todavía sigue existiendo esto, con lo cual uno de los objetivos es condiciones de trabajo dignas. Y yo creo que por ahí es por donde hay que reivindicar y hay que tirar.
Nos habla, Rafael, de que se ha perdido, ¿no?, el respeto a la dignidad de la persona en el trabajo.
Sí, 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 totalmente. El trabajo te trata porque ya un objeto, el trabajador, no forma parte, sino que es un objeto de utilizar y tirar. Cuando no me sirve este tiro, y has dado toda tu vida trabajando en esa empresa, y cuando ya... Pues eso está ahí presente. Y cada vez que obligan a trabajar más horas, que te pilla el trabajo más lejos, que tienes que ir conduciendo. José decía antes lo de el Amazon este y los motitos, pues los accidentes ahí serán gravísimos. Porque si cobras en la medida de lo que rindes, pues verdaderamente tienes que ir a más velocidad y mucho más riesgo, ¿no?
Mañana, precisamente, también va a haber un gesto público en Málaga, ¿no?, por parte de la OAC, en esta jornada.
Sí, señor. Tenemos... Bueno, antes de entrar en eso, te voy a decir otro tema. Es verdad que hablábamos de las 22 víctimas, mortales en Málaga y provincia en los tajos de trabajo. Ahí no cuenta todo el personal sanitario, médicos, enfermeros, ATS o auxiliares de clínicas, limpiadoras, etcétera, que ha habido muertos por COVID una pila, ¿eh? En este caso no se consideran, el ministerio aquí, el Ministerio de Trabajo, no los recoge precisamente como víctimas de accidentes laborales. Creo que son víctimas de accidentes laborales. Por no hablar de enfermedades laborales, de personas que se han dejado toda la vida y al final de su vida aparecen cánceres o aparecen tipos de enfermedades degenerativas que se puede considerar que el origen está en unos centros de trabajo no precisamente saludables. Con lo tanto, creo que aquí se habla de 22 muertos en Málaga y provincia, pero en la práctica, por no hablar de la economía sumergida, que ahí también hay otro mundo que está fuera de cualquier tipo de foco y de cualquier tipo de objeto preventivo, de objeto de análisis y de debate, de diálogo, de datos, que creo que son muchos más. Y en cuanto a lo que me decías del acto, mira, mañana, ya es tradicional, en Málaga hasta hace poco se hacía todos los meses que había algunos muertos, y como desgraciadamente suele haber todos los meses entierros de personas que han fallecido en los Tajos, hacíamos en la Plaza de la Constitución, previo de requerimiento a la delegación del gobierno de la preceptiva autorización, pues bueno, poníamos nuestras velas, poníamos nuestras pancartas, poníamos nuestras mejores ideas y lo mejor que tenemos de nosotros, con objeto de que la sociedad, que las empresas, que los trabajadores, que la gente en general tome conciencia de que es un problema trascendente, de que es un problema grave. Y todos los meses hacíamos un acto, y mañana, precisamente el día que se considera por las Naciones Unidas y por la OIT el Día Internacional en contra de las enfermedades laborales y accidentes laborales, tenemos un acto en la Plaza de la Constitución también, a las 8, nos asentaremos allí con nuestras velas en silencio y haremos un acto en recuerdo, en memoria de tantas personas que se nos han ido, que creemos que de una manera traumática y que de una manera absolutamente injusta.
José, que hayas hecho ese apunte en torno a esos profesionales de la medicina, ¿no?, que han perdido la vida con el coronavirus y otras enfermedades, ¿no?, que afectan al mundo laboral, que no se contabilizan. No sé si hay que cambiar la normativa en este sentido.
Hay una cuestión, que lo que se recoge aquí son 22 muertos en el acto, pero hay muchos que mueren dos semanas después, que han muerto en el viaje a casa, que no se recogen. La estadística yo creo que es superior a esto. Pero esos que se tiran, tienen un accidente y se tiran un poco tiempo y al poco tiempo se mueren, pues no consta aquí como accidente laboral. Y yo creo que esto es importante. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, no solamente de los muertos, y el que queda parapléjico, el que queda en un estado lamentable, el sufrimiento de esa familia, y cómo lo tiene, porque para mí es lo más grave que tiene todo esto, es cómo queda esa familia, cómo se rompe esa familia, con hijos, madres, mujeres, esto tiene que ser un dolor insoportable, ¿no? Entonces yo creo que ahí teníamos que pedir, reivindicar. Yo sí me atrevería, si José quiere añadir algo.
Quiero añadir una cosa que me parece importante. ¿Habéis visto la campaña de la Dirección General de Tráfico durante la Navidad? Era patético, ¿no? Hablaban de una crudeza. Hablaban de unas imágenes absolutamente patéticas en cuanto a consideraba que una proyección de otros años, etcétera, que iba a haber un número determinado de muertos. Con lo cual se crea un estado de opinión de que tenemos que ser muy muy maduros en el volante. Tenemos que ser muy maduros con la motocicleta, que tenemos que respetar las normas de tráfico con nuestro, en los pasos de peatones, los ciclistas, los motociclistas. Y ahí se crea una campaña que me parece muy eficaz. Yo recuerdo hace unos 20 años que en la Navidad, en la Semana Santa, las estadísticas de muertos en tráfico andaban sobre 180, 190 muertos en Semana Santa. Que aquello era escandaloso. Bueno, pues con campañas realmente preventivas, con campañas realmente efectivas en televisiones, radio, etcétera, etcétera, se han logrado bajar muchísimo los accidentes en carretera. También hay una mejora de las carreteras. También la ley de seguridad vial es mucho más exigente. Todo eso es verdad. Pero no hemos visto ese tipo de campaña en los medios para los temas de los accidentes laborales. Si fuéramos también, montáramos campañas realmente efectivas, realmente dolorosas, como hace la Dirección General de Tráfico, probablemente este dolor lo reduciríamos un montón. Yo nada más que lanzar ese tipo de petición al que corresponda, que con buenas campañas de prevención podríamos bajar los accidentes laborales.
Tenemos ya poco tiempo, pero sí, sí, Rafael.
Yo me gustaría reivindicar aquí unas cuantas cosillas. Y primero reivindicar que hay que pedir condiciones de trabajo dignas para todas las personas. Eso hay que reivindicarlo. Que hay que reivindicar más seguridad en el trabajo y pedirle a los gobiernos de turno que está en sus manos la seguridad y la salud en el trabajo. Y también un llamamiento a la sociedad civil que sea sensible a esto, porque si la sociedad civil es sensible al tema de los accidentes, verdaderamente algo irá cambiando, porque seremos muchos más los que podamos ir a gestos y hacer, como ha dicho antes José, esas campañas de prevención que no se hacen.
Yo iba a dejar unos minutillos por el tema, porque es que este domingo tenemos el 1 de mayo también. Sí, que tiene que ver, mucho que ver con lo que estamos hablando.
Sí, yo se lo quería agradecer, ¿no? Porque la OAS también nos sumamos a ese movimiento que surgió hace ya más de un siglo, bastante más, siglo y medio casi, que surgió en Chicago con una huelga. Una huelga de una factoría donde los Estados Unidos casi todavía había el esclavismo, y lo que pedían simplemente eran 8 horas de trabajo. La verdad es que se han conseguido, no demasiado reducir la jornada laboral después de siglo y medio, pero sí se han conseguido muchas cosas, ¿no? Pero aquel gesto, aquel que terminó, además, que las autoridades norteamericanas terminaron a los líderes de la revuelta, a los líderes de la huelga, terminaron colgándolos de una cuerda, vaya, aquello fue terrible. Algunos tribunales de la época consideraron que los líderes de la huelga eran responsables de aquello y que merecían ser ahorcados, simplemente por pedir 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de asueto o de estudio. Me parece que es una de las cosas que siguen vigentes en el mundo del trabajo, con hoy en día en algunos sectores, con algunas jornadas interminables, con un sufrimiento en el trabajo, que el trabajo tiene que ser para la vida y no para amargarse la vida, puñeta.
Bueno, yo quisiera decir que el día 1 de mayo no es una fiesta cualquiera. El día 1 de mayo lo quieren convertir en una fiesta común, pero no. El día 1 de mayo nace internacionalmente para ser un día de fiesta reivindicando los derechos de los trabajadores. El próximo 1 de mayo, el domingo que viene, pues en Málaga hay una manifestación, como todos los años, ¿no? Y el lema va a ser la solución: subir salario, contener precios y más igualdad. La manifestación saldrá de la esquina Muelle de Heredia a las 11 de la mañana, ¿no? Y los trabajadores tenemos que tener conciencia que no es un día de playa, que no es un día para ir al campo, sino que es un día reivindicativo, reivindicando nuestros derechos. Y es de pena que los trabajadores estemos perdiendo la conciencia y también, ¿por qué no decirlo?, nuestra ser clase. ¿Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Mira, quisiera terminar con una palabra. No más muerte en el trabajo. Es palabra del Papa Francisco, que pide no más muerte en el trabajo.
Yo quisiera tener un recuerdo breve sobre la última huelga del metal en la provincia de Cádiz, que se terminó 10 días de huelga ininterrumpido, con una solidaridad, con una unidad, que pusieron en jaque a casi todo el país, porque lo que se reivindicaba eran justicia para el mundo del trabajo, mejores jornadas de trabajo, más carga de trabajo para las empresas y unas mejoras salariales. Y en gran parte se han conseguido, ¿no? Y quiero felicitar al mundo del trabajo de Cádiz por una huelga exitosa y que las mejoras que todo el mundo ha conseguido en estos últimos siglos no ha sido gracias a la bondad de ciertas empresas ni a papá Estado, sino ha conseguido a base de mucho esfuerzo y de mucho trabajo y mucho tesoro.
José López Zuaga, Rafael Broncano, muchas gracias por estar en la radio de nuevo, integrante de la OAC, nos quedamos ya sin tiempo, gracias y cómo no, esta es vuestra casa.
Gracias a ti y a Radio Torro.
Yo tener un recuerdo a la que siempre me acompañaba y tú la veías aquí a través de la pecera, a nuestra gran hermana Emilia, échala un poco de menos, nos abandonó no hace tantos meses. Pero sí que tener un recuerdo para ella y que Dios la tenga en sus brazos.
Muchas gracias, un saludo.